¿Está bien la prueba? Hola amigos de Paj Radio, ¿cómo están? Hoy es un día grande, es el día de la ascensión del Señor. Un día que pasa tal vez desapercibido en la vida de muchos porque se han perdido un poco, ¿no?, las costumbres originales, porque se decía siempre que habían tres jueves al año que brillan como el sol: el Jueves Santo, el Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión. Pero ahora han cambiado y, bueno, el jueves lo pasan para el domingo. Y antes nosotros, cuando estábamos aquí en comunidad, vivíamos el jueves y el domingo. Pero, sin embargo, bueno, ahí va. Pero no debemos dejar de pasar este día, porque es un día grande, grande, inmenso, inmenso. Vamos a tratar de que el Señor nos regale realmente todo lo que hay en este día para que podamos vivirlo en plenitud. Un poquito de esta música que tiene mucho que ver con lo que debe pasar ahora. Hoy es un día en que el Señor asciende a los cielos, 40 días después de la Pascua. No es un ritual, no es algo simplemente un recordar que sucedió 40 días, no, es que realmente asciende a los cielos. Cuando tomemos conciencia de que esto realmente sucede, ¿no?, entonces ahí seguramente que empezaremos a saborear los frutos de la Pascua. Mientras tanto, un poquito de esta canción que tiene mucho que ver. Es necesario pedirle al Señor que se lleve nuestro corazón al cielo, que lo lleve al Padre para que lo purifique y para que esté listo y dispuesto para recibir realmente los dones del Señor, las gracias del Señor. Verán ahora cómo todo lo que encierra este día. Pero luego vayamos con esta canción.
Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para
Bueno, hoy es un día de decisiones firmes. Hoy es un día de realmente poner toda nuestra confianza en Dios. Es un día en que el Señor parte al cielo. ¿Qué cosa le vamos a dar? ¿Qué le vamos a entregar realmente a Dios, no a Jesús, para que lo lleve al Padre y que después en Pentecostés vuelva ya traducido en gracia? Podemos pensar de que solamente tienen que ser cosas espirituales, pero ¿por qué? Si somos cuerpo, espíritu, Él es nuestro Padre y el Padre no interviene solamente en cosas espirituales, interviene también en las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Pero llega un momento en el cual el Señor nos ha venido preparando a sus apóstoles. No se pongan tristes, porque es necesario que yo me vaya, porque si yo no voy, no puede venir a ustedes el Espíritu que los conducirá hacia la verdad plena. Hoy día se inauguran los cielos que habían estado cerrados para todos se inauguran hoy día en Jesús, porque no había nacido nadie libre de pecado ni que pudiera abrirlo realmente. Y este es un tiempo maravilloso, no se pongan tristes. Tenemos que dejar atrás la melancolía, el sentimentalismo, la nostalgia. No se pongan tristes. Es necesario que yo... No, señor, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vamos a vivir sin ti? Es que no vas a vivir sin él. Lo que pasa es que Dios se va, Jesús se va de una forma, se va de una naturaleza humana. Su cuerpo asciende al cielo después de haber pasado y haber estado 33 años, al menos eso es lo que dice la Escritura, vestido de carne, vestido de ser humano como nosotros, ¿no? Él ya va, esa misión ya acabó. Hay algo que esta semana, hoy voy a tomar una decisión realmente con respecto a algo, a un vínculo, ¿no? Con un amigo mío entrañable de toda la vida, Héctor Delgado Parker, y un vínculo que se ha traducido en continuidad en sus hijos. Es necesario que así sea. Es necesario acabar un tiempo para poder empezar otro. Y entonces Héctor estuvo secuestrado por un movimiento terrorista. ¿No? Héctor, me acuerdo que él mismo se decía que... ateo, decía, ¿no? Porque decía que... bueno, que la religión era el opio de los pueblos, un poco repitiendo la frase de Carlos Marx. Pero, sin embargo, era un hombre que en su vida, en sus actos, es decir, todo respondía a la palabra de Dios, sin haberla leído, sin haberla aplicado nunca. Sin embargo, es decir, él hacía el bien y todo sin que la mano izquierda se entere lo que hacía la derecha. Le era natural esta forma de ser. Un hombre generoso, noble, ¿no? Un hombre buenísimo. Pero como todos los seres humanos, con algunos defectos, porque si no sería Dios y no hombre. Y el defecto que él tenía, creo yo, visto así a través del tiempo, era hacer, y no paraba de hacer. Pero en ese hacer, no miraba más que lo que él estaba haciendo. Entonces, pero vuelvo a esto que sucedió. Cuando él estuvo secuestrado por el MRTA, lo tuvieron en un hueco bajo tierra. Es decir, se dice fácil, ¿no? Un hueco bajo tierra. Imagínense ustedes, ¿no? Lo que significa, es decir, estar metido como si uno fuera, pues, un elemento en unas paredes que ni siquiera estaban revestidas con cemento o algo. O sea que estaban en paredes crudas, en paredes vivas, ahí con la humedad, con los bichos, las cucarachas y todo lo que existe y todo lo que convive ahí debajo, ¿no? A donde está la humedad y sin respirar aire puro, aire fresco, un huequito de ventilación que no proporciona, pues, el aire que el cuerpo requiere, la oxigenación necesaria. Pero, sin embargo, un día lo sacan, me contó él la historia, cuando salió del secuestro, esas cosas que tienen. Yo no lo vi a él a partir de un hecho que después vine a comprender que era de Dios, pero que me golpeó mucho. Y hacía muchos años que hacía por lo menos unos 7, 8 años que no lo veía. Y entonces, pero, sin embargo, no sé cómo fui a saludarlo cuando salió, ¿no? Y ahí lo primero que me contó, como si me hubiera estado esperando y me lo dijera boquejarro, no sé si era lo mismo que hacía con todas las personas que se le acercaban, ¿no? Un poco un querer desahogar, ¿no? Lo que él había vivido debajo. Pero, sin embargo, me dice algo que para mí es increíble, es cómo es que Dios suele hablar a través de los hombres. Y viene este asunto. Resulta que le dijeron, bueno, hoy es tu juicio, te vamos a juzgar porque nosotros, es decir, respetamos el debido proceso, decían pues los terroristas, ¿no? Imagínense. Entonces, hoy día te vamos a juzgar y después te vamos a sentenciar y después te ejecutaremos, pues. Entonces él dice, no, pero si me van a juzgar, dice, me voy libre, dice, porque soy inocente. Se rieron los terroristas, dijeron, pues, sí, eres inocente, sí, pues, ¿y quién te va a defender? Y me cuenta él, me lo cuenta, pero así como que si me hubiera estado esperando para contarme esto, porque sabía que... Perdón. Me cuenta de que la primera palabra que le vino a los labios fue Dios. Él me va a defender. Bueno, ahí ya la risa se convirtió en carcajada. Bueno, pues todo el mundo cuando se encuentra en una situación así extrema, ¿no? Hablan de Dios como si Dios existiera. Entonces dice, a ver, demuéstranos que Dios existe. Y él les dice, miren, en este hueco donde estamos están todas las señales de radio y televisión. Ustedes no la ven, pero están, ¿eh? No es que cuando ustedes encienden un televisor mandan traer la señal, viene por delivery, tocan la puerta y dice, acá le traemos la señal, acá que pidió usted. No, no, ya está. Desde el momento en que el programa esté en antena, no, ya está a disponibilidad de todo aquel que simplemente encienda su receptor, ¿no? Y sintonice con la frecuencia. Entonces dice, pero ¿por qué tú sí lo entiendes y yo no? Porque si tú, el receptor, dice, en este caso, cuando es un televisor, es un televisor. Cuando es la radio, una onda, una frecuencia radial, es una radio. Y ahí se pueden pasar por todas las estaciones, que desde el momento en que el programa, la transmisión esté en antena, ya está a disponibilidad de todo aquel que sintonice con la frecuencia y la capte. Entonces dice, el caso de Dios es muy fácil, dice, porque Dios es espíritu y su y solamente se le puede entender desde el espíritu, se le puede captar desde el espíritu. Entonces el receptor natural de Dios es el hombre. Y es necesario encender, ¿no?, el receptor con la fe. Pero ¿por qué tú sí puedes hacerlo y nosotros no? Por una razón muy simple, le dice. Porque ustedes están sintonizados en la onda del odio, del rencor, de la violencia, del agravio, de la injuria, de la venganza. Y ahí no encuentran a Dios. Tienen que sintonizar en la frecuencia de la paz, de la armonía, del amor, de la verdad. Y ahí van a encontrar a Dios. Dios, estoy... ¿Se dan cuenta ustedes de la magnitud de estas palabras? ¿Se dan cuenta de que cómo es que Dios dice, no? Cuando tú te encuentres frente a tus enemigos, no ensayes palabras tuyas, que yo pondré en tu boca las palabras que los convencerán. Es decir, Héctor dio una definición sobre la presencia de Dios como no la podría dar una biblioteca entera de teología y filosofía. Él, Dios habló desde él, habló desde la nada, desde la impotencia, desde el estar, desde la cruz, del no poder valerse por sí mismo. ¿Y cómo es que en esos momentos en que pensamos a veces que de repente Dios no está conmigo? ¿Por qué? Porque yo no estudié a Dios, porque yo nunca fui a misa. Porque... Mentira, Dios es padre de toda la creación. Dios ama a todos, ama al asesino, ama a todos. No ama los actos del asesino, pero sí ama al asesino porque es su hijo. ¿Y por qué? Para todo no tenía más que una respuesta. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En este caso, Héctor, ¿no?, era un hombre que... Siempre, Dios siempre estuvo a su lado. Y es más, cuando tú le haces el bien al otro, cuando tú actúas con amor, cuando tú actúas con justicia, cuando tú actúas desde la verdad, es decir, Dios está más en ti que nunca. Porque todo eso es Dios actuando desde ti. Lo que pasa es que no somos conscientes. No tenemos conciencia de que Dios pueda estar en nosotros. Pero aquí viene el asunto. Todo esto tiene que ver con la ascensión. No se pongan, es necesario que yo me vaya. Porque si no, no podrá venir a ustedes el Espíritu que los conducirá hacia la verdad plena. Pero hay algo que yo siempre que me encuentro con algún hermano, sacerdote o con alguien, se lo replico porque es algo que el Señor dice hoy, pero que a veces pienso que no lo tomamos muy en cuenta. Es necesario que yo me vaya. La parte interesante es esta, que dice, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no podrían con ellas por ahora. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os conducirá hacia la verdad plena. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no podrían con ellas por ahora. Es decir, ¿qué? qué? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que querramos entender de Dios desde la razón es imposible que lo podamos entender. No podrían con ellas por ahora, dice Dios, dice Jesús. Es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque no se puede entender a Dios desde la razón. No se pueden entender las cosas de Dios desde la razón. Por eso es que es necesario pedirle a Dios en esta canción, que fue una canción que se presentó. No es que yo la escogí, se presentó. Purifícame. Purifícame, Señor, para que pueda sintonizar con la verdad, para que pueda sintonizar, no realmente con tu presencia, con la vida que hay en mí, que eres tú, Dios mío, para sintonizar con mi yo profundo, con mi yo verdadero, con mi yo que no soy yo, sino que eres tú, Dios mío, para que se pueda llegar a ese momento en el que puedo decir, ya no soy yo quien vive, sino eres tú quien vive en mí. Esta fiesta para mí siempre, y la celebro desde el corazón, la celebro desde temprano, desde la meditación de las lecturas, siempre buscando la novedad, porque a veces agarramos y ya tenemos una definición para lo que significa esto y nos quedamos en la definición y punto. Pero a lo que dijo Héctor, mejor dicho, a lo que dijo Dios a través de Héctor, ¿no? Le quiero agregar algo. En ese momento, cuando yo le escuchaba hablar, el Señor como que completaba en mí, ¿no?, una serie de cuadros. Las palabras de Héctor se transformaban en mí como una parábola de este tiempo en la cual la cosa se podía entender. A ver, veamos. Jesús vino para una misión universal y eterna. Pero sin embargo, ¿quiénes fueron los únicos que recibieron? En esa época no habían programas grabados, no había nada de estas cosas, ¿no? Pero ¿quiénes fueron los que realmente recibieron el mensaje, los que tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús, escucharlo? Es decir, simplemente los que vivieron en su tiempo y en su lugar. Y el radio de acción de Jesús fue muy pequeño, tal vez el tamaño ni siquiera de una provincia, el camino que recorrió Jesús en el tiempo de su prédica, que fueron los 3 años. Pero entonces, ¿qué cosa resulta? Entonces, ¿pero cómo hacer para que lo que esas personas vivieron, cada uno entendió lo que debía entender? Porque Dios, cuando habla para el ojo, cuando, entiende la nariz, entiende la oreja, cada uno según su visión, según su participación en esta vida. Pero normalmente actuamos, no recibimos todo desde nuestro programa, ¿no?, desde lo que han grabado en nosotros, desde lo que tenemos grabado. Pero no se trata acá de esto. Se trata de cómo hacer, entonces digamos de que en esa época alguien tuvo, Juan o Pedro tuvieron una filmadora y pudieron filmar a Jesús y lo grabaron en un cassette o en una película. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ya que entonces, pues, lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús en su tiempo y todo esto está grabado en esa cinta. Entonces, ¿a quién podría llegar esa cinta? Podría llegar a las personas que tenemos cerca, a las más cercanas, siempre y cuando tuvieran un receptor o un proyector para verla. Y solamente ellos tendrían alcance a ello. ¿Pero cómo? Y entonces solamente, aún así, sería imposible que llegue hasta los confines de la tierra, ¿no? Y sin embargo, viene el momento en el cual Jesús, decía yo, ya está. Pero si yo quisiera que esta misión fuera universal y eterna, ¿cómo tendría que hacer? Poner la disposición de toda la gente, ¿no?, para que simplemente al sintonizar con Jesús lo tengan. Pero ¿cómo es? Sería como poner ese cassette, ponerlo en el satélite. Y si lo pongo en el satélite, que aún el satélite es limitado, si lo pongo en el satélite, ya está. Está en el aire, está a disposición de todos. Todo aquel que sintonice con la frecuencia que esté emitiendo el satélite, ya está acá. Jesús en vivo. Jesús en vivo y en directo. ¡Pum! Sintonizan Jesús en vivo y en directo. Pero Jesús no vino para eso, no vino para transmitirnos un mensaje ni para transmitirnos una historia, sino para darse Él mismo. Entonces, no hablemos de antena, hay una antena muchísimo más grande, ¿no?, que el mismo satélite, que es la antena que se levantó en el Calvario, en el monte del Calvario, donde fue crucificado Jesús. ahí, desde ahí, desde ese momento. ¿Qué cosa hizo Jesús? No se transmitió desde esa antena su mensaje, ¿no? ni una serie de moralinas, ni cosas por el estilo. Él mismo se transmitió, acaba una etapa de Jesús, la etapa de Dios Hijo, ¿no? Y entramos a la etapa del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo, de la siguiente misión, porque no todo termina en Jesús, porque Jesús muere, pero muere para resucitar. Entonces es necesario, pero ¿qué cosa nos deja? Desde esa antena Jesús no nos va a transmitir, no, como les digo, un programa, sino nos va a transmitir su propia vida con todo su poder y divinidad para que todo el que sintonice con él lo tenga y todo el poder de Dios pueda obrar en ti y puedas decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No, pero el Cristo que vive en mí no es una serie de conceptos o de preceptos morales y de normas a seguir. Es Dios mismo, tener a Dios. No es tener lo que se dice de Dios, no es una historia de Dios, no es un cassette de Dios. Es Dios mismo, disponible para todos nosotros, para que podamos sintonizar, como dijo Héctor, como habló Dios desde Héctor, ¿no? Aquel día, para que al sintonizar, ¿no? ¿Y cómo se sintoniza? Desde el silencio, desde la oración. La oración es nuestra forma de comunicar a Dios, comunicarnos con Dios, pero si no hay silencio no hay forma. No hay forma, porque nos las pasamos hablándole a Dios, pero lo que necesitamos es que Dios nos hable, escuchar qué cosa es lo que quiere Dios de nosotros. No podemos alterar, sí, Señor, entonces yo me voy a hacer cosas y después le pido a Dios que Dios, ¿no?, me ayude en el camino. No. Es ir primero y ponerse en la presencia de Dios, ¿no? Abrir el corazón a Dios para que Dios nos señale cuál es el camino que Él quiere, qué cosa es lo que Él quiere decir por nosotros, a través nuestro, mejor dicho. Hoy es un día grandísimo, es un día de subir al cielo con Él. ¿Por qué no le entregamos nuestro corazón? ¿Por qué no le entregamos nuestra vida? ¿Por qué no le entregamos nuestras memorias? ¿Por qué no le entregamos todas las tonteras que traemos encima? ¿Por qué no se las entregamos para que Él, en este ascenso a los cielos, abra los cielos también para nosotros en nuestra propia vida, en nuestras generaciones? ¿Por qué no pedirle a Dios, es decirle, llevarle, Señor, te envío mi corazón para que lo purifique, Señor, purifícame y límpiame, Señor, limpia mi corazón, purifícalo, Señor, llévalo conmigo, necesito de ti, pero no necesito de palabras, no necesito de consejos, necesito de tu presencia en mí, Dios mío, porque es la única forma en que nosotros realmente te podamos comunicar, no desde frases, desde historias, libros, no va por ahí, no siento, porque por más que quiera, Señor, las palabras no son capaces de comunicarte, no son capaces, y aquellas personas que nos vienen a transmitir una experiencia sobre Dios, bueno, quiere decir que esta persona nos está transmitiendo solamente teoría, en el sentido de si nos transmite lo que, ¿por qué? Porque Dios es uno para cada quien, no hay experiencias que se repitan, hay pasos indudablemente que significan, sí, me pongo en tu presencia, Señor, me abro ante ti, deseo de todo corazón que Él purifique mi vida, que la limpies, te envío también a mis generaciones, Señor, te envío también mis necesidades, te envío cualquier problema de salud que hay en mí o en todos los que están en mi corazón, te envío, Señor, no las necesidades, te envío, Señor, y te pongo, te entrego, oh divino Jesús, te entrego a los niños, te entrego a las familias, a los pobres, a aquellos que están necesitados de salud, a aquellos que están necesitados de afecto, a aquellos que están necesitados de ti, a aquellos que no te conocen, a todos ellos, Señor, para que lo tomes y lo lleves, ¿no?, ante el Padre, y para que el día de Pentecostés podamos recibir realmente las gracias, Señor, nuestro corazón nuevo, renovado, así como hiciste con Pedro, que era un tartamudo, que era un cobarde, que era un hombre que huyó, que era un hombre que no, pero sin embargo, Señor, tú y el otro que te vendió y los otros que no entendieron nada, ¿por qué? Hey, hay muchas cosas con las que no podrías, con ellas todavía, los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, los que vieron lo que hacían, los que escucharon lo que decía, no pudieron entender porque el mensaje de Jesús era un mensaje, ¿no? Tenía que venir el Espíritu Santo, solamente Él nos puede revelar, inclusive el autor de la palabra es el Espíritu Espíritu Santo, el que pone las palabras, es el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el único que nos puede revelar, ¿no?, todo lo que Dios ha querido decir, todo lo que el mismo Espíritu, el autor de la palabra, tiene que revelarnos lo que Él ha querido transmitirnos. Entonces es un momento en el cual, no sé, o de repente estoy exagerando, de repente soy un loco, sigo con la de loco que creo en este tipo de cosas, pero es mi fe. Pero además no es que esté creyendo en el vacío, estoy creyendo en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Él nos dice esto, ¿y cómo no creer en Él? Para mí me resulta fácil porque lo único que tengo que hacer es ver lo que fue mi vida, ¿no?, antes de Jesús, y ver lo que es mi vida a partir de Jesús, ¿no? Mi nombre es César Jesús y vi hasta el César. Mientras estuve en el mundo le di al César, pero cuando se volteó la moneda empecé a darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y por qué? Porque simplemente se me cayeron las escamas de los ojos y encontré realmente lo que andaba buscando toda mi vida a través de los placeres, de los sentidos, a través del poder, del tener, del parecer o del, ¿no? Mientras que este camino no es fácil. Jesús nunca nos dijo, no nos dijo, oye, vengan acá, trépense a mi limusín. No, venga acá, coja su cruz y niégate a ti mismo, deja todo lo que tienes, comparte con los pobres, trépate, ¿no? Coge tu cruz y sígueme. Es decir, si seguimos a Jesús, tenemos que seguir su vida, ¿no? ¿Y él qué cosa? Pero sabiendo, la diferencia está en que sabemos de que es una cruz resucitada, que no es una cruz en la cual nos vamos a quedar clavados ahí en el sufrimiento para siempre. Es una cruz resucitada, porque creemos en la resurrección. Y lo que no creían, pues ahí cuando Pablo les hablaba a los griegos, a la gente de la cultura griega, ¿no?, todo iba bien, hasta cuando les habló de la resurrección. No, ya este está chiflado, este está loco, con este no, uy, ¿qué pasó con este? Oye, ¿qué ha fumado? No, vete, hasta acá nomás llegamos, ya no me vengas con cosas de la resurrección. Lo otro te lo aceptaba y todo, porque más o menos parecía razonable, ¿no? Pero sin embargo, esto ya no, hasta acá nomás llegamos. Pero sin embargo, ¿saben qué? Yo sí creo en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque soy testigo en mi propia vida, ¿no?, de que soy un resucitado por Dios, porque yo estaba en la muerte, ¿no? Estaba realmente en la muerte sin saberlo, porque cuidado de que podemos andar, caminar, respirar y todo, y estar en la muerte. ¿Y en la muerte qué significa estar en la muerte? Estar separado de Dios, estar alejado de Dios, no guiarnos, no por la palabra de Dios, no dejarnos tocar por Él o por su amor. Eso es estar muerto. Estar muerto es como el sarmiento separado del árbol, ¿no?, que queda, muere, se va a podrir y solamente va a servir para leña. Eso es estar muerto, estar separado de Dios. Porque cuando uno está separado de Dios, uno es esclavo, esclavo del demonio, esclavo, ¡ey! Que nos veas, pero por supuesto que todo viene envueltito en papel de regalo y con sabores artificiales, ¿no? Pero después cuando viene la verdad y uno se encuentra, recién ahí uno tiene conciencia. Porque mientras el ciego, me imagino, el ciego de nacimiento, me imagino que no extraña el ver las cosas porque ha aprendido a verlas a través de las definiciones de los que otras personas, y de repente se imaginó un mundo más bello, más hermoso que el que nosotros vemos realmente. No, pero sin embargo, pues el que puede ver, ve. Entonces ve las cosas como son, pero no, yo veo, entonces como yo veo las cosas como son. Mentira, no la vemos como somos, la vemos de acuerdo con nuestro programa, porque uno puede ver a una persona que a uno no le cae bien, sin embargo esa persona la veo como una antipática o como una pesada o como lo que fuera, pero sin embargo el resto de personas no la ve así de esa manera porque nunca tuvo el conflicto que tuvo conmigo, o de repente simplemente porque tiene el mismo nombre de una enamorada que tuve cuando joven y que me engañó una cosa de esas, y uno por la ley de asociación ya va creando una resistencia contra un determinado nombre o contra una determinada situación o contra un determinado lugar, si fue uno en algún lugar y vivió una situación terrible y desgraciada, ¿no? Y de repente va a ver la peor. A mí me ha pasado, ¿sabe qué cosa? Que cuando estaba en la cárcel, no sé, de repente yo escuchaba canciones y las disfrutaba, pero ¿cómo puedes disfrutar una canción si estás en la cárcel? Sí, las disfrutaba y ahora cuando las escucho libre las disfruto muchísimo más, no porque la canción era bella en sí y era realmente para disfrutarla. ¿no? Increíble cositas que pasan, ¿no? Cuando estaba en la cárcel, por ejemplo, todos veíamos las películas policiales y todo esto, y había una etapa, porque así están hechas las películas estas para crear más emoción, en la cual parece que el ladrón o que el estafador o que el no va a superar la situación y que la policía no va a dar con él. Sin embargo, y nosotros estábamos felices mientras eso sucedía, porque como nos sentíamos parte, veíamos el asunto desde el parte del ladrón o del traficante, ¿no? Que quería coronarse. Uno ve las cosas desde esa óptica, increíble, pero es cierto. Hasta que después siempre llegaba la frustración, pues, porque siempre ganaban los policías, ¿no? Y ahí nos venía la frustración. O sea que la óptica, se dan cuenta que la óptica de las cosas, uno no ve las cosas realmente como son, sino las ve desde el lugar en que uno las ve, o desde el programa que uno tiene, o desde lo que le embarcaron en uno. El ingeniero ve las cosas desde la ingeniería, el abogado desde lo legal. El que no tiene profesión la ve pues desde el sentido común, ¿no? Y bueno, pues si simplemente y de repente eso hace que realmente la vea. Pero bueno, esto, el día de la ascensión, hubiera querido, lo quise hacer ayer, pero no podía hacerlo solo, porque siempre tiene que intervenir una persona desde fuera. Pero bueno, quiso que fuera hoy. Espero que les sirva. Bueno, la ascensión es hoy día, pero puede ser mañana también y puede ser el domingo también. No es una cuestión de una fecha exacta, o sea que no me rajo las vestiduras porque el hecho de que hoy día jueves no sea, yo creo que debería ser. Porque si esto es 40 días después de la Pascua, tendría que ser hoy día. No tendría que ser el domingo porque para el domingo ya van a ser 43 días. ¿No? Entonces las tenemos que ver desde nuestra... Pero no importa, Dios trasciende todo, porque para Dios todo es hoy. No existe ayer, no existe mañana, todo es hoy. Y entonces sí, le quiero pedir, ¿no? Ya temprano estuve en oración con Él, ¿no? Estuve meditando con Él y estuve entregándole a Él, ¿no? Todo lo que hay en mí que necesita ser purificado y para que realmente puedan venir el Espíritu Santo en toda su plenitud. Si no vivimos la ascensión, si no vivimos nuestro Pentecostés, puede ser pobre o no, porque Dios está por encima de todo esto, de que hayas vivido. ¡Qué cosa! ¡Qué padre no quisiera! No salvar a su hijo ahora mismo y no esperar a no porque no hiciste esto, porque no hiciste lo otro, no tiene derecho, qué cosa, ningún padre que quisiera eso, y más aún cuando ve al hijo sufriendo, ¿no? Sufriendo en esta vida. ¿Por qué? Porque vamos ciegos, porque si creemos que porque vemos, vemos, nos equivocamos. A veces es bueno encontrarse uno con la realidad del no ver, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, pues efectivamente, yo no veo, me falta mucho. Y en esas estoy. Bueno, para Anita le quiero decir una cosa. Esto no, lo de loco no ha terminado. ¿No ven que sigo en esta locura, de seguir a Jesús? No, a él también lo consideraban un loco, ¿no? Porque, y esto dice también quienes están al lado mío y que me rodean y porque han leído un par de libros más o porque, ¿no? Entonces de repente me tienen pues como un loco. Pobre César, ¿no? Él tiene sus cosas, pero ¿saben qué? No importa. Realmente se los digo de todo corazón, ¿no? Esta locura para otros, ¿no? Para los griegos, para los romanos, para los que viven del intelecto y de la razón, para los que creen saberlo todo, ¿no? Locura es una locura maravillosa. Es una locura maravillosa que desemboca en la felicidad. ¿Saben qué cosa? Me basta con ver todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay alrededor, todo lo que ha sido mi vida, ¿no? Para darme cuenta de que no estamos yendo por el camino, ¿no? Correcto, ¿no? De que esto no puede ser el camino. Dios lo hizo todo perfecto. Cuando veo los videos de la creación, ¿no? Cada uno de los animalitos, todo, todo, toda la creación de Dios, que realmente es, ¿no?, inexplicable. Veo el otro día que decía, ¿no?, cómo funciona el universo, cómo funciona el cuerpo humano, y veo programas maravillosos, Dios mío, Dios, no, cómo midieron la cantidad de años, ¿no?, de años luz, y los dicen con una precisión, ¿eh? Existen, han pasado, ¿no?, 200.034.342 años luz desde la fecha en que Dios, ay Dios mío, en que se sucedió la explosión y la reacción y la contrarreacción y la... Dios, pues, ay Dios, por Dios. Yo lo que sé, ¿saben qué cosa es? Que Dios, que el creador de todo, está acá conmigo como está contigo, que es mi Padre, que me ama entrañablemente, que es el amor, que no puede hacer otra cosa que amar y que entregó su vida por mi salvación y la salvación de todos nosotros. No importa si somos buenos, no, si somos buenos no necesitamos quien nos salve, pero por todos, absolutamente por todos, por los cristianos, evangélicos, católicos, musulmanes, por todos, por todos, por todos, todos son hijos de Dios, todos son amados por Dios. Lo que pasa es que no lo conocieron. ¿Y saben qué? Y nosotros tenemos mucha responsabilidad en eso, porque ¿cuántos realmente están orientados? Yo, me cuesta trabajo esto de, ¿no?, de hacer estos programas, porque a veces hablo de cosas como, bueno, hablo simplemente de mi experiencia yo, ¿no? Pero... ¿cuántos sacerdotes hay a los que yo les recuerdo la frase? No, que dice Jesús hoy día, no os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayan sido revestidos con la fuerza de lo alto. Porque ahora uno recibe, da exámenes, cosas, aprueba, buenas notas y ya está. Entonces viene después y el Espíritu Santo, cuando nos hemos llenado de información acerca de Dios, ¿no? Información, pero no de Dios. Anda, vende todo lo que tienes, como dice el Señor. Pero sin embargo viene el otro paso, el paso del morir, el paso realmente de purificarnos a nosotros mismos de todo lo que creemos saber con respecto a Dios. Pero cuando estamos tan llenos de cosas, entonces queremos salir a comunicar lo que nosotros hemos entendido, que, y entonces así nos vamos y entendimos de parte de alguien que también es lo que él entendió, y este también lo recibió de alguien que es lo que él entendió. Ir de primera mano, porque ¿saben qué cosa? Lo que entiende Dios, ¿no? Le entregó las tablas a Moisés, habló a Moisés, Moisés le dijo a Aarón, Aarón le dijo a... ¿no? ¿Qué nos ha llegado lo que le dijo Dios a Moisés? Un teléfono malogrado. Por eso es que el Señor nos habla de ir de primera mano, ir de primera mano, ir de primera mano. No, y no os ausentéis, no salgan a dar, no salgan a darme. A mí, no sé, cada vez que hablo veo algunos buenos intentos, que indudablemente sanos, que no se puede decir que es una cosa mala, pero de personas que se presentan, y se presentan con un cargo, que yo soy la encargada del grupo de evangelización de la parroquia tal, y vengo a es decir, no, personas a las que recibieron 3 charlas y 5 charlas o 12 charlas, ¿no? Y entonces ya está, y entonces ya tú eres ahora la jefa de este grupo y tienes que ir a evangelizar a este grupo, y después de este grupo saldrán ustedes, que cuando estén preparados irán a evangelizar. Entonces hacemos pues la pirámide, pues, ¿no? La pirámide. Pero ¿saben qué? No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios quiere que entren todos. Pero el reino de los cielos está en ti mismo. Está en ti mismo. Y si tú no has experimentado la presencia de Dios, si no has pasado por el tiempo del morir, ¿no?, realmente a lo que no eres, para que Dios pueda hacer en ti la realidad que eres, aquello para lo que Él te creó, vamos a seguir siendo simplemente loritos que vamos repitiendo palabras, pero... hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta, que se convierta, por un, en el cielo, es más allá, por un pecador que se arrepienta, que se convierta. No nos desanimemos, que la cosa no pasa por la cantidad. No es cuestión de que tienen que haber puesto, es decir, uno solo que se convierta. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. La conversión por uno solo que se convierta, porque ese uno realmente va a poder comunicar a Dios, ¿no? Pero bueno, ¿saben? Les deseo de todo corazón que vivan realmente la ascensión del Señor, porque hay que vivirla. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Y tómenle nota. Tómenle un poquito de interés a esta letra.
Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón.
Esa es la clave.
Para honrarte, oh Dios.
Pero para ello,
purifícame.
Necesitamos purificación.
Límpiame, Señor, y líbrame de
impida el fluir. Limpia lo que impide el fluir.
Y líbrame de lo que impida el fluir.
Hay una fuente en vosotros, Señor, que salta para vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de